Necesito algo que desvíe la atención.
Cambie medio gabinete de ministros.
Pero en medio de la crisis por los relojes, ¿cómo le hago?
Dígales que terminó su tiempo y es hora de un cambio.
La siguiente es una transmisión de emergencia. Si usted considera que no hay emergencia, luego de asomarse a las noticias, es otra cosa.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Dina Boluarte, presidenta del Perú, cambia a 6 ministros de su gabinete en medio de la crisis por los relojes de lujo. ¿Qué hora tiene? ¿A qué hora vamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿A qué hora por el pan? ¿A qué hora por las tortillas? La presidenta peruana es investigada por la fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito. Iba a hacer un comentario breve.
Sí.
Por dos relojes. Bueno, sí, son más. Son caros.
Sí, son caros.
Pero
son caros,
bueno, pero... Dina Boluarte. Sí. No estamos para defender a Dina Boluarte,
no.
Que insistimos, es una usurpadora de la presidencia del Perú, pero los relojes de lujo.
Perú.
Sí, Perú. Escúcheme. Bueno, señoras y señores, todo muy trágico. Venimos hoy realmente muy trágicos.
Chale.
80 asesinatos en 3 días.
Sí,
las matanzas no cesan en el Ecuador. En Semana Santa, a ver, tómense vacaciones, güey.
Sí, por favor.
O sea, ya, ¿qué onda? Por otra parte, también el hecho lamentable de un niño que asesinó a otro e hirió gravemente a otros dos en un colegio en Finlandia.
Ajá.
Estamos hablando de jovencitos de 12 años.
Sí, que sí.
Por eso nos referimos a niños. Bueno, el resultado irá a un internado, obviamente,
pues claro,
porque es inimputable. El niño fue a la escuela con una pistola que tenían sus padres en su casa.
Ajá.
Y el desastre. Israel y otro desastre, del que ya viene sosteniendo, ha admitido que sí, que se le chispoteó un bombardeo para otro lado,
bueno,
que le salió el tiro
para
allá.
Otro lado,
era
para otro
en
lado,
zona desmilitarizada, en la franja.
Sí.
Bueno, admite que fue el responsable de las muertes de los trabajadores de una organización no gubernamental. No saben el megapedo que significa esto. Porque
sí,
una cosa son 30.000 palestinos,
claro,
y muy otra una camioneta de una organización internacional no gubernamental, la World Central Kitchen, con sede en Washington, fundada por un chef español. Así que los que estaban haciendo un poco oídos sordos,
sí, sí,
decían, bueno,
no,
en algún momento,
sí,
los dos estados, lo vamos a platicar, vamos a ver cómo lo hacemos. Israel diciendo, bueno, si no me acompañan voy a ir solo. Todo ese pedo cambió por estas 7 muertos,
sí, que, sí,
que en una camioneta iban a repartir justamente,
ajá,
alimentos en una organización gubernamental que está presente en todos los conflictos del mundo.
Sí.
En todas partes se le respetó, se esto, se lo otro. En esta les cayeron las bombas. Un error, dice, creemos que sin duda fue un
obvio,
error por parte,
no mames,
de Israel. Pero bueno, fallecidos que son de nacionalidad australiana,
ajá,
polaca, del Reino Unido, de la Gran Bretaña, que ya citó al embajador de Israel,
sí,
a Londres, Palestina, y un ciudadano con doble nacionalidad, estadounidense y canadiense.
Ajá.
Dirá, ¿pero qué tiene que ver las nacionalidades?
Sí, sí.
En este caso es vital. Porque, digo, no era, bueno, no,
todo,
hay habitantes,
sí,
de la franja.
Claro.
De esos tenemos para hacer dulce,
ajá,
ya, pero ahora se le complicó a Israel realmente. Israel dice, sí, la cagamos, ahora sí que la cagamos, dicen puertas adentro también, y vamos a ver qué pasa con esa noticia. Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, conversaron telefónicamente.
Ajá.
Hola, ¿quién está del otro lado? Quiero besarte la... equivocado. No, soy yo. Ah, bueno, perfecto. Y hablaron. Perfecto, como decir perfecto.
Sí, no, bueno.
La comunicación fue perfecta.
Claro, sí.
Pero en realidad
sí,
hay
se
muchas cosas.
Xi Jinping,
sí,
sí,
le dijo,
no hubo problemas técnicos.
Ya no se metan más en cosas que no les corresponde.
Sí.
Los gringos decían, oblígame perro.
Ajá.
Los chinos dijeron, oblígame tú, pero bueno, fluye aquí la agenda bilateral de alcance global, porque obviamente
porque
son las dos superpotencias del mundo y se,
sí,
necesitan. Un mundo sin Estados,
sí, sí,
Unidos es medio,
no es
inconcebible,
tan, claro,
para China, y un mundo sin China es inconcebible,
exacto,
para Estados Unidos.
Entonces,
pero a la vez están chonchos,
claro,
como diría,
claro,
mi amigo el amigo, y
sí,
al estar,
sí,
chonchos,
sí,
como que no hay espacio para, ajá, todo. Y se conoció, esto es un poco más agradable de todo lo que venimos diciendo, que es el primer póster oficial, aquí no entra inteligencia artificial ni nada, el primer póster oficial de Joker 2, de la segunda de Joker.
Sí, una belleza.
Una belleza, que muestra,
sí,
al Joker, Joaquin Phoenix, Phoenix y a Harley Quinn, Lady Gaga en este caso, en posición de baile, hermoso, arte por todas partes.
Arte, precioso. Faltando tanto arte en todo lo que está apareciendo.
Hay que buscar en el Joker. Sí, qué totalmente chido, qué chido. Y en esos actores. Bueno, y en ese director, y en esa. Tenemos mucha ilusión con esta película que se estrena el 4 de octubre. Ajá. 4 de octubre eligieron la misma fecha de estreno de la Joker, la 1, ¿no? Sí, la Joker, que nosotros la vimos en Guadalajara, Jalisco,
claro,
México.
Claro que sí.
Así que
a donde nos encuentre la
vez. A donde nos encuentre tenemos que ir a ese estreno, huevo, ya huevo. Se lo saben, sí, porque somos The Joker. Bueno, nos mamó tanto la primera que la esperamos con mucha ansia, esta, la segunda, ahí por el 4 de octubre. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, septuacentésima, quincuagésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Hoy les traigo una historia tan impresionante que quien la protagonizó quedó tan impresionado que se enfermó y se fue al cielo.
¡Ah, su mecha! ¿Qué pasó?
Semana Santa no siempre cae exactamente en los mismos días. Por ejemplo, en 1744, hoy, 3 de abril, era Semana Santa.
¿Y en dónde estamos?
En la Catedral de Valencia. El 3 de abril de 1744 era Viernes Santo y en la Catedral Santa María de Valencia se celebraba misa.
Los feligreses de aquella región católica del mundo andaban muy orgullosos, ya que en la catedral tenían una verdadera reliquia.
El Santo Cáliz de Valencia. Una copa con una historia colosal.
Según la tradición, avalada por el propio Vaticano, esta reliquia era el mismísimo recipiente donde Jesús de Nazaret había realizado el acto que dio origen a la Eucaristía.
O sea, esa copa estuvo en la última cena. Jesús la levantó y pronunció las palabras: «Esta es mi sangre». Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros. Y así.
¿Y cómo llegó a la costa mediterránea española?
Según la leyenda, el rey Alfonso el Magnánimo se la había obsequiado a la ciudad de Valencia unos 300 años antes, en 1437.
Lo cierto es que en alguna de las cruzadas esa reliquia terminó en Valencia y Valencia no podía estar más dichosa. La copa que había tocado las manos de Jesús estaba ante la mirada devota de los asistentes a la ceremonia.
Quienes no iban a misa andaban por las tabernas diciendo que esa copa en realidad era una pieza fabricada por orfebres de Oriente por la Edad Media.
Pero ¿qué sentido tenía explicarle eso a las señoras que iban presurosas a la iglesia y a los hombres con el rosario al cuello?
Además, a la ciudad le convenía creer. Y la fe también es un convenio.
La ceremonia estaba en su momento más importante. El canónigo Vicente Frígola va hacia el lugar donde se encontraba la reliquia y la transporta ante la mirada extasiada de los sacerdotes, monaguillos, coro y feligreses que inundaban de un lado y del otro del altar la iglesia.
Sus pasos retumbaban en el magnánimo templo.
La luz ingresaba tenue por los vidrios coloridos que representaban escenas bíblicas y que también parecían observar los movimientos del sacerdote.
Sus manos se elevaron con la reliquia que hoy salía de su custodiado sagrario. Era Viernes Santo, no era cualquier día.
Y de pronto, las manos de Vicente sintieron que la copa se desplazaba, patinaba, se escurría entre las manos sudorosas y la torpeza de quien intenta retener arena entre los dedos.
La escena pareció durar horas para el cura, que trataba inútilmente asir el cáliz. Primero del pie, luego del cuello, luego de cualquier parte. Primero tratando de no derramar ni una gota, luego rogando que no se vuelque todo el vino a punto de ser sangre de Cristo, luego orando a velocidad luz para que el objeto no toque el piso.
Pero el piso le llegó y un sonido seco de quiebre disparó una ola sonora de horror multitudinario.
Vicente Frígola cayó de rodillas en la escena. Otros sacerdotes corrieron a ayudarle. Los monaguillos estaban congelados.
El cáliz estaba partido en dos, en el suelo de la catedral, y el vino escurría escalones abajo.
La crónica de la época dicen que el impacto que la escena tuvo en la feligresía fue indescriptible, y más aún en el sacerdote Vicente.
Está documentado que el hombre quedó tan espantado que, como un fantasma, sin decir palabras, se encerró en la sacristía, no volvió a levantarse de sus aposentos y a los pocos días murió.
Los presentes interpretaron el hecho como una profecía, y durante mucho tiempo en Valencia no se habló de otra cosa. El santo grial partido al medio no podía significar más que cosas terribles por suceder.
La psicosis colectiva llegó a cada rincón de la ciudad, pero ninguna profecía apocalíptica se cumplió. El famoso cáliz fue reconstruido casi ese mismo viernes 3 de abril. A las pocas horas, un orfebre local había logrado unir las dos partes y volver a una pieza la reliquia.
Cáliz que hoy está exhibido en el retablo gótico del altar mayor de la Catedral Santa María de Valencia. Y no, no lo sacan ni para Semana Santa.
Ahora sí, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos hace los confines del espacio cósmico. Les doy el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo está, Capi?
Sí, para ser exactos, sí. Exactos, el cáliz sí lo sacaron.
Sí, claro, claro.
En realidad hay muchos detalles que hablar de todo eso, porque sí. En realidad lo que se supone que es el Santo Grial es nada más la parte de arriba, pero es lo que se rompió, etcétera, etcétera.
Si uno
lo
ve, también diría que extraño todo eso en esa época.
Hay
pero
confirmaciones,
nada más que la parte de arriba.
Hay confirmaciones de que pertenecieron a una familia judía de aquellos tiempos.
Exacto.
Entonces dicen que a través de San Marco, no sé.
Y por lo menos Jesús, de la fecha, ¿cómo quedaría?
No venimos a rebatir creencias ni actos de fe, ni mucho menos a chingarnos a la iglesia con sus reliquias.
No.
Pero para ser exactos, el cáliz sí lo sacaron.
Sí.
El Papa Juan Pablo II, que lo quiere todo el mundo, cuando llegó a Valencia, quiero verlo, así que hizo el cáliz e hizo misa con ese cáliz.
Ajá.
Año 1982,
así que sí.
Cuando visitó Valencia. Y también lo sacaron para Benedicto XVI, que celebró misa ahí, y
también,
dijeron, traigan el cáliz que solo el Papa puede tocar.
Sí.
Así que, bueno, mínimo para los papas lo sacan ahí en Valencia, España. Recordemos que lo que recomienda la arquidiócesis valenciana es que entre a aterrizaje2024.com y vea todo lo que hay para usted en cuanto al aterrizaje, que va cobrando forma y contenido. sdqmsd.col@gmail.com para si están interesados en alguna cosa que quieren preguntar y no saben. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para comprar un número de la rifa?
Póngale.
¿Cómo le quiero? Quiero comprar.
Está bien explicado.
Más de un número de la rifa.
¿Checaron los números?
Quiero comprar 10 números.
¿Ya tiene su número de la suerte?
Y debería.
Porque si no lo tiene, bueno, mala suerte.
Nosotros le garantizamos que si compra hoy y mañana, el número es de la suerte. Sí, luego ya no podemos responder.
Pero hoy y mañana seguro.
Señoras y señores, es momento, no importa cuándo escuchen este programa. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
3 de abril.
Sí.
De 1905,
sí.
Un aroma llegaba a las narices. Todos decían, fuchi, qué olor a bosta, qué belleza. Pero sí, señores, se fundaba el Club Atlético Boca Juniors.
Manches.
Bueno, para algunos detractores, los bosteros,
claro.
En realidad ellos a sí mismos se permiten llamarse de esa manera sin ningún problema, no es una ofensa, pero mejor Xeneizes,
sí,
¿no?
Claro,
así que Xeneizes por su origen genovese. Aquel club de la Ribera de Buenos Aires, Argentina, fundado por inmigrantes genoveses y dos muchachos que, cuenta la leyenda, adoptaron los colores de la bandera del primer marco, del primer barco.
Ajá.
No, ese es Marco, no,
sí, Marco
de ese
también.
No, de Marco, Marco también, pero Marco sí,
sí.
Pero del primer barco que vieran llegar al puerto,
claro,
de Buenos Aires.
Ajá.
Y ¡zas! Azul y amarillo.
Y así quedó.
Suecia era la bandera sueca, y no se diga más, así quedaron los colores.
Ajá.
Azul y oro, como dicen los que son del Boca Junior, en su camiseta, en su bandera. Las banderas del club. Así que feliz cumpleaños para el Club Atlético Boca Juniors en el día de hoy. Señoras y señores, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con usted, solo Mico.
Venga, Miconete.
Mico, sí. Totalmente de acuerdo con usted, pero hay una cosa.
¿Qué cosa?
Se ha comunicado Palomita Orni de Seattle, Washington.
¿Qué dice Calienta Palomita?
Dice Nomamar.
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 Cuando Palomita Fori era una chamaquita, una así de en lince, allá en los lejanos 1950, 1960.
Sí.
No, no existía. pero cuando era una pequeña Girl Scout, nuestra Palomita, ¿con qué soñaba Palomita ahí en el Perú? Lejano soñaba, en ser astronauta.
Ah.
Y bueno, ella la fue llevando la ingeniería aeroespacial, una cosa que lleva a la otra, y ahora dijo, ¡Nomamar! Cuando leyeron eso de la chamba para ser astronauta, y yo dije, de aquí soy,
quizás,
y ahí voy.
¿También se anotó?
Sí, espérense, porque ustedes dijeron que cerraba ayer.
Sí.
Y no, hicieron como una...
Un station
manager in
station
the night.
Station.
Un station to station de David Bowie, y es hasta el 16 de abril.
Perfecto.
Palomita, perfecto, porque yo me apunto y a ver si jalo.
Claro, claro.
Nos llenaría de emoción recibir un mensaje desde la Estación Aeroespacial Internacional diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Palomita Fori.
A huevo.
La vamos a seguir por streaming.
Sé
bueno,
que sí.
Palomita, gracias por todo. Para usted, usted es nuestra astronauta en tierra, en el donde sea. Y una cosa que hay que decir, señoras y señores, los canelones de espinaca y ricota son una cosa espacial. Suscríbanse a En Caso de Cocinar, el canal de YouTube de cocina. Ahí están En Caso de Cocinar. Todas las semanas una receta diferente. Práctica simple, dulces, salados, tips chidos. El Arcángel con su productora estrella, la Seño, ahí haciendo maravillas con todo el power desintegrado. Canelones de espinaca y ricota. Los hace parecer fácil de hacer. Y los hace desde todo, ¿eh?
Desde todo.
La masa,
todo.
Y luego... Y también se los come.
Sí.
Se los come, bueno, el Arcángel, no vimos a la... parece que cocina y se... Así es.
Sí.
No, delicioso, realmente delicioso, con la salsa, con todo. Maravilloso, canelones de espinaca y ricota, es el menú de esta semana. En el programa de hoy, nos hacemos el vestuario, quedamos atrapados, Jackie Chan no nos echa paro, y recomendamos no hacer nada de lo que escuchen en este programa. Miércoles de pésimos ejemplos para entender que la experiencia a veces deja marcas. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una clara demostración de algo muy superior a lo que pretendía ser demostrado. Igualmente, si al escucharlo usted no ve nada, puede que eso se deba a dos factores determinantes: que es un programa de radio y que usted no está poniendo voluntad. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Sean todos ustedes muy bienvenidos a Los Riesgos del Cosplay. Llega Andy de Miel desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está Andy de Miel?
Bueno, mire lo que tuvimos que hacer para poder hacer que Andy de Miel esté presente en este programa. Nosotros somos fans de esta morrita. No. Una especie de persuasión. La seguimos así hasta el aeropuerto. Hicimos que parezca todo un accidente. Pero de alguna manera la teníamos que traer al programa. Disculpen nuestros métodos ancestrales y precámbricos, pero es que esta chava la venimos siguiendo desde tiempos inmemoriales. Insisto, somos fan de su trabajo.
Totalmente
hemos hablado
fan.
Aquí en el programa, pero ella no se había hecho presente. Estaría esperando que le pase algo bien importante.
Póngale.
Y realmente le pasó. Drama Mil, puede ser un drama japonés. Totalmente. Señoras y señores, esto también podría titularse El anime peligroso o A las mujeres las golpea el cosplay, parafraseando a La bola en la ingle, el famoso nombre de esa película llamada Los hombres le golpea el fútbol. Así que referencia Simpson número 5344 de este programa, destinado a los fans de las series. Perdón, disculpen la molestia. Voy a decir también, señor Lagartija, estuve tentado a decir nuestra querida cosplayer favorita. Y yo ya imaginé la cara de Videl Katsuragi. El rostro transformado de Marula cosplayer. La carita
grande
de Chise de La Paz.
No.
Y yo dije, no quiero morir así,
porque
morir así es morir de amor. Y rodeado de esas mujeres poderosas que nos van a dar palos en las... inglés. Sí. Así que Andy de Miel no puedes ni siquiera ser nuestra cosplayer oficial de la nave María Tijuana. Chale. Pero sí, reconocemos tu trabajo. Además, me imagino un mundo ese de los cosplayers.
Con una competencia.
No, se odia. No. Para mí se odia. Sí, que no,
no
venga
puede
a decir...
haber nadie que se quiera.
No. Debe ser peor que el mundillo del teatro.
Sí.
Debe ser que peor que el mundillo, no sé, ¿qué le puedo decir? De los podcasters.
Póngale.
Debe ser peor que la política.
Claro,
aunque
claro.
Luego vengan a decir, no, entre los cosplayers nos ayudamos mutuamente, diseñamos nuestros trajes, les prestamos material. No mientan más. Andy de Miel, señoras y señores, presente aquí en el programa, dice, bueno, la historia que le quiero contar, muchachos, es mi primera vez, la primera vez que les escribo, y que, bueno, voy a hacer un spoiler de todo este mensaje porque me quebré el pie.
No.
No hay nada peor para un cosplayer que quebrarse un pie.
No.
Bueno, imagino que debe haber miles de cosas peores, como no llegar con el traje a la fecha. Póngale, y todas esas cosas, pero bueno, que un pie tampoco es poca cosa.
No.
Bueno. Ajá. Andy de Miel, yo imagino, la conocemos personalmente, estuvimos en Guadalajara con ella.
Sí que sí.
Debe pesar lo que un perro mojado, pero no un Golden Retriever, ¿eh?
No,
hablando de un French Poodle.
Póngale.
Luego de bañarse, así con el peso que el agua le da a su cabello.
Claro,
así
claro.
Que, ¿cómo se quebró el pie esta dama? Bueno, vamos, estábamos. Quiero recalcar que siempre he sido una muy tranquila, tal vez extremadamente tranquila, por lo que nunca había hecho nada tan intrépido. Por eso tuve ese resultado.
Claro, claro.
Digo, no me imaginen, no sé, caminando como la enfermera Tapatía, que está el mundo a punto de quebrarse en cualquier momento. No me imaginen, no sé. Imaginen como la muda.
Ajá.
No, nada muda, no, es no, que no. Así, no, no quiero decir medio torpe, pero
no.
Así como que a veces pisa donde
atolondrada.
No. Atolondrada. No la imaginemos, no sé. No, muy tranquila.
Muy tranquila.
Así en su eje, casi oriental.
Ajá,
Andy de
bien,
Miel.
Bien.
O sea que, y tampoco busca la intrepidez de me voy a lanzar ni no sé cuánto. Así que bueno, resulta que era día viernes. Yo tenía que ir al aeropuerto terminando el trabajo porque tenía mi vuelo para alcanzar a Ryu Jin, el momio en cuestión,
sí,
la momia, para en Ciudad de México.
Ajá.
Y poder ir al evento La Mole. La Mole es una convención muy importante para todos los que están en el mundo del cómic, del manga, del anime y todo eso. Así que bueno, como saben, soy cosplayer.
Sí.
Y bueno, ya saben cuánto me preparé para poder hacer los personajes que tenía pensados.
Sí.
120 años preparando cada detalle de todo
eso. Es que uno la ve realmente y dice, ¿cuánto estuvo para preparar esto?
Y no sé, maquillaje, vestuario, las pelucas, el cabello. No sé cómo le llaman los cosplayers a esas cosas, pero los periféricos.
Los periféricos,
los detallitos. Disculpe, claro, la espada de no sé qué. La espada de no sé qué, el ojo de no sé cuánto, la corona, lo que lleve la mona china.
Ajá.
Entonces, bueno, estaba muy, muy nerviosa porque, bueno, cuando además iba a ser la primera vez que viajaba completamente sola. Y yo soy muy distraída, así que tenía.
Podía aparecer
la mente en cualquier claro, me aparecía, no sé, en Cambridge.
Póngale.
Londres.
Igual,
así.
No,
digo,
y
que aquí es La Mole.
Sí.
No sé, peor, me salía el vuelo, no sé cuánto que está tardando este vuelo para llegar a Ciudad de México y aparecía en Brandenburgo, ahí en Alemania o en Rusia. Así que estaba un poco nerviosa, leve, pero bueno, porque viajaba sola. Se dieron las 5 p.m., así, las 5 de la tarde, del T5 o'clock, y corrí a darle comida a nuestra gatita. Ya empezó a correr, ¿ves?
Ajá,
¿ve cómo es?
Sí.
Ya se empezó la ansiedad
claro.
Y empezó a nuestra gatita, porque cosplayer que se precie tiene que tener gatita.
Obvio.
Y bueno, ella, si no... Sobre todo si en algún momento va a ser una Sailor Moon.
Claro.
Tiene que tener una gatita.
Sí.
Si no hay luna, no hay...
No.
O sea, ¿qué pedo? Entonces, ahí está la gatita. Y bueno, ella tiene sus cosas en un pequeño balcón fuera del cuarto donde dormimos. Y en mi ansiedad, para no tardarme, cerré la puerta y así. Y si la puerta no abre desde afuera, así que cuando quise cerrarla, ya no pude.
No.
Patiné la puerta y le grité a los vecinos, medité mucho si brincar de la terraza a mi jardín, pero me daba mucho miedo.
Sí.
Entonces yo estaba, ¡ayura! ¡Ayura!
No,
¡me quedé encerrada! Los vecinos, Nada. Salieron con una AK-47, lanzaron 4 tiros al aire, se metieron adentro vuelta y yo ahí afuera en el balcón.
Ay, no.
Sí, muy mal. Luego recordé que habíamos visto la película Rush Hour Jackie Chan.
Sí.
Si una es fanática de la cultura oriental,
claro, claro,
es con todo. Sí. O sea, desde Sailor Moon a Jackie Chan,
totalmente,
a que le arme un astroboy un fin de semana.
Sí.
Bueno, y entonces, mientras algunos dirán, pirata, qué referencias tan antiguas estás dando de todo lo que tiene que ver la cultura japonesa, disculpen, pero lo que pasa es que los vi armando un Astro Boy.
Increíble.
Emocionante.
Sí que sí.
Ryujin y Andy de
mitad,
mierda.
Mitad interno, mitad externo.
Claro, mitad robot. Se quedó.
El roboto.
Quedó ahí el roboto, el roboto evidente.
Bellísimo.
Tápenlo con algo, por favor, que están arruinando la niñez de miles de criaturas. Totalmente.
Sí.
Así que bueno, y estábamos viendo Jackie Chan.
Sí.
Lo peor que puede hacer una mujer adulta contemporánea, tapatía, es tratar de pensar que las cosas de Jackie Chan están haciendo en una sola toma.
Ajá,
y entonces tratar de imitar. Imitar el brinco así a lo Van Damme, no sé qué quiso hacer. Sale. Así que bueno, pero si no me quedaba encerrado en el balcón.
Claro.
Con la gatita,
con
que
la
está
gatita,
todo bien. Pero
Ryujin
estaba ya en Ciudad de México.
No.
Iba a tardar 4 días en volver y yo me iba a quedar ahí.
No.
Posiblemente. Ya de los vecinos no esperaba más nada.
No, claro, sí,
nunca
sí,
esperé nada e igual me defraudan.
Ahora sabes.
Así que sí, ahora menos. Sí. Pero dije, como en Rush Hour, la película de Jackie Chan, que hacía unas hazañas de brincar, unas telas usando. Bueno, quise hacerlo, pero no pude, me dio mucho miedo, dije, si ato unas sábanas y hago así, no, entonces me quedé sentada en el borde del balcón a llorar y llorar,
sí,
bueno, solo pude pensar, como buena mexicana, pues sin que su madre, nadie me va a salvar, estoy sola en este mundo. O me cuida sola, nadie me cuida. Y entonces dije, sí, y me aventé. Sí, me aventé. Me aventé, salté a solo dejarme caer.
Ajá.
Pero estaba pensando cómo hacer, si caer flojito y cooperando.
Póngale.
Si caer durita, y eso no, durita, no. Porque si caer así y luego hacer una maroma como para que la energía. Estaba pensando en lo que aprendí en la escuela de física,
claro,
y todo,
claro,
eso, ¿no?
Claro, todo, todo en la mente se ve mucho más
fácil, suave,
técnico, fácil.
Sí, sí. Si uno a lo mejor ahora ve el salto y dice, es una mamada, ¿no? Es ping, nada más, ¿no? No, pero estamos en una situación.
No.
Lo siguiente fue llamar a Ryuji llorando, que
claro,
eso no tiene falla.
Sí que sí.
Hay que llamar al novio llorando cuando una está en cualquier circunstancia de la vida.
Sobre todo si el güey está bien lejos.
Sí, sí, y no puede hacer absolutamente nada.
Sí.
Es lo que hay que hacer y decir... Y el güey en Ciudad de México diciendo, tratando de consolar, espera que te mando un video de gatitos, espera que te mando un sticker de besitos.
Sí.
Nada se puede hacer.
Ajá.
Pero bueno, yo por lo menos estaba así, desamparada,
tenía
sola,
celular,
encerrada en un balcón. Tenía
yo
a todos lados con el celular.
Sí, sí.
Lagarto, ¿por quién me toma? Dice Andy de
Miel.
Yo
a
todos lados
en
con
la casa
el celular.
Uno lo deja apoyado, justo salió.
El lagarto está pensando en un día que me ha dejado encerrado y luego me culpó a mí de no tener un celular como para poder. Pero bueno, más allá de todo eso, ella tenía su celular,
ajá,
por lo menos para hacer el descargo y llorar y llorar.
Sí.
Y el Ryujin diciendo, ¿pero por qué lloras? Y tratándole de explicar lo que les estoy explicando a ustedes ahora. Y bueno, y me decía, brinca del balcón, me alentaba.
¿A qué altura estamos?
No, séptimo piso. No, estábamos muy lejos. Es como de un balcón a un jardín.
Perfecto.
Pero igualmente, qué pedo.
Sí.
No, y Ryujin no me dijo nada, simplemente me decía, amor, no llores.
Y me decía
cosas en japonés como así
claro.
Yokohama, Torishima, Yakobuti, volvés así, Konichiwa, Tomodachi,
claro.
Choco Banana Mango, me dijo en un momento como para que yo
claro,
diga, bueno, está bien,
sí,
no puedo estar llorando todo el día. Así que totalmente desconsolada, esta historia continuará.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como darte cuenta que sabes japonés de tanto ver anime en su idioma original. Imposible hacer como que no pasa nada. Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada. En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados. Somos el arma.
Regresamos a un balcón en Guadalajara.
Sí.
Y ahí está Andy de Miel a punto de saltar o no saltar. Ese es el dilema. Pero sí, de otro modo no podemos hacer absolutamente nada o esperar, no sé, a las fuerzas tapatías que vienen a rescatarnos.
Piensa, ¿por qué no tengo un paracaídas aquí en el balcón?
Sí, es lo que pensé yo.
Sí.
Sí, sí, me interpreta totalmente. Ajá. Porque tenía mi celular, tenía mi gatita, tenía los alimentos, tenía la caja, tenía esto, tenía lo otro, pero.
Una escalera no, porque es peligroso, porque no, alguien puede trepar.
Sí, a partir de este caso. A partir de este caso tenemos un extinguidor en el balcón y un parachute, como un paracaídas. Pero ya es tarde, ya cuando uno encuentra el remedio, ya es, el daño está
hecho.
Para Mary Poppins.
¿No?
No pude aplicar la Mary Poppins, pero bueno, yo además está decirles que dije, bueno, me voy a aventar, me voy a aventar. Así que, chingas madre, una, dos, tres, me tapé la nariz como quien salta a una alberca y brinqué. ¡Wah! Acto seguido, llamar nuevamente a Ruyín.
Sí.
Llorando desconsoladamente por el amor, todavía se está en el balcón. No, ya no. Bueno, no te preocupes, está mejorando. No, empeoró un chingo, me duele el pie, lo tengo como una pelota de fútbol y me acabo de quebrar.
No.
Bueno, no llegué al aeropuerto.
No,
además está decirle, no llegué a la Mole, que es un evento anual que yo espero muy, muy, muy precisamente. Así que sigo un poquito triste. Ruyi ya no sabe cómo consolarme.
No.
Es más, me dijo, escribe un mensaje en caso. Y yo le dije, ¿te parece que eso me va a hacer bien? No, pues te van a echar carrilla un chingo. Y ahí te vas a, así, se va a templar tu espíritu, Andy. Y bueno, y aquí estoy. Pero bueno, soy la primera de tres hermanos que se rompe un hueso.
Ajá.
Pero, o sea, ¿qué onda? Bueno, siempre tiene que haber un hermano que se rompe un hueso.
Claro.
Así que nosotros lamentamos tener que haber hecho todo este circo, cerrar la puerta del balcón y todo este pedo para que ustedes se presenten en el programa. No queríamos ser tan rudos.
No pensamos que...
No, pero tampoco pensamos que iba a brincar. Pero bueno, la inconsciencia juvenil, ¿qué quiere que le diga? Bueno, tres huesos del pie rotos.
¡No!
Es desgracia. Bueno, y tristemente, es lo definitivo es que no soy Jackie Chan.
Qué mal, ¿no?
Bueno, podemos, no sé, una Lucy Liu, podemos... a ver, podemos tratar de... No, sí, bueno, a ver.
Qué triste.
Sí, un poco
es
triste. Sailor Moon menos, porque no sé, que salís volando como... Pero bueno, la fantasía está intacta. Llevo 2 semanas enyesada, o sea, le pusieron botita y todo. No estamos puntualmente sabiendo qué se quebró, si tarso, metatarso, no sé qué, o tobillo, lo que sería, pero bueno, lo bueno es que ya le digo, va a sanar, usted es muy joven, eso va a soldar, y va a hacer unos cosplay de puta madre de aquí en adelante. De hecho los está haciendo, pero con muletas. ¡Qué linda!
Está
bueno,
muy bien. Está
ya
muy
sé,
bien.
Ustedes dirán, bola de culeros, se están riendo de mi desgracia. Es que no, nos reímos contigo, no de ti, querida amiga. Bueno, así que quiero recalcarles la importancia de enseñarles a sus infancias cómo ser intrépidos y pensar antes de actuar.
Totalmente, sí.
Necesitamos...
Faltó
niña intrépida.
Sí.
O sea, mucho cosplay haciendo vestuario y todo de gente muy intrépida de los cosplayers, pero no practicando la intrepitud, la intrepididad.
Sí.
O sea, intrepiti. Necesitamos una clase, por ejemplo, no sé, básicamente en las primarias, en las primarias republicanas, digo, decirle a los niños, por ejemplo, si brincan de aquí, se van a matar.
Claro.
Si brincan de aquí, se pueden quebrar.
Ajá.
La forma de brincar correctamente es esto. Si hay una alberca, fíjense si tiene agua. Un jardín parece acolchonadito, pero saltando desde 20 metros es letal. El cosplay, tener la faldita de cosplay, no le sirve de paracaídas. Y así sucesivamente un chingo de cosas, porque no es solo el caso este. Luego los chicos que se ven Batman dicen, I am Batman. No, cabrón, te falta un vergo para Batman. Ya, cálmate un chingo. Pero bueno, Ryujin le lleva los tecitos a la cama. Está demandante Andy de Miel.
Está bien.
Porque
está
en cuanto uno le dice, bueno, güey, o sea, muévete tú, ella llora.
No puedo.
No. Llora directamente, ni contesta.
Sí, sí,
hace,
sí.
¡Ah! Un beso y pronta recuperación, Andy Demiel, porque ya sabes, tus fans te esperamos
totalmente
en todas las convenciones, haciendo lo que sabes. Bella cosplayer, modelo, diseñadora, además, conductora, podemos agregar también en sus transmisiones y demás. Así que un beso grande para los dos, chicos, y ánimo, porque yo sé que debe haber desanimado un chingo no poder presentarse en la mole y demás. Así que ánimos y besos para todos.
Besos.
Señoras y señores, ya Semaliña de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo estás, Semaliña?
Con un cosplay perfecto de cocinero francés. Yo lo veo y digo, es Ratatouille. Perfectamente. Así que aquí lo tenemos al Semaliña de Guadalajara, Jalisco, México. Dice, mis queridos amigos galácticos, con el placer de saludarlos y no hago extenso, digo, lo hago extenso, a toda la nave. Muy bien, dijo Capitán.
Muchas gracias.
Bueno, hoy vengo con una pequeña anécdota similar a la de algunos otros compañeros desintegrados, o sea, la historia de una cagada, un cagadón, cuando éramos morritos y así. No sé si es el cómo le pudo uno cagar a los remedios o remedios caseros, aunque no creo que porque al final era más alópata el tema. Miren, corría el año 1986, año 1986, Mundial de Fútbol, México 86. Bueno, pero yo estaba en San Diego, California, así que no aplica nada.
No
estaba en mi México lindo y querido. Sí. Estaba en San Diego, California. Dos niños con sarampión. Imaginen la situación, yo y mi hermano. Ambos conocidos por ustedes, mi hermano y yo. Mi hermano el androide, 17.
Sí que sí.
Y un humilde servidor. Los dos con sarampión, en cuarentena. Qué desastre esa familia. Dios. San Diego, año 86, mejor olvidarlo. Bueno, la mamá, apurada por llegar al trabajo, nos dejó algo para desayunar.
Sí.
Bueno, se va de la casa a la casa de la vecina y regresa con un frasco medio rosadito, rosita, color así, rosita de Guadalupe. Y las instrucciones son claras. Niños, pórtense bien. Siempre son claras las instrucciones. ¿Por qué los niños no entendemos las instrucciones? A ver, el pórtense bien es muy general, ¿no?
Sí, obvio.
¿Qué es portarse bien? Los niños se ponen filosóficos.
Totalmente.
Se llevan la mano al mentón y dicen portarse
bien. Para mí esto es portarse bien.
¿Qué es portarse bien?
Claro.
¿Qué es quedarse así como si fuera una momia? Póngale. Uno. O portarse bien es, no sé, sumar a la sociedad civil el aporte que uno le puede dar con los años de estudio que ha tenido.
Póngale.
Digo, ha tenido la primaria, dos años de estudio, más el kinder, pero igualmente es devolver. Y uno se queda envuelto en esos pensamientos infantiles. Pórtense bien, no se peleen.
No se peleen.
Esto es vital.
Bueno, ahí.
Los padres sabemos, yo padre de seis hijos, sé que cuando mi anuncio es no se peleen, estoy hablando totalmente en vano.
Sí.
Les estoy refrescando un mandamiento que en realidad en cinco segundos será quebrado, pero no se peleen, desayunen. Y tómense dos cucharadas grandes de este jarabe después de desayunar. Señora.
No, señora.
Señora.
Es imposible.
No son dos asistentes virtuales, son dos niños.
Es imposible.
O sea, ya se olvidaron la primera orden cuando. Cuando terminó de dar la tercera.
Claro, claro.
Bueno, recuperamos entonces.
Sí.
Pórtense bien, no se peleen, desayunen, tómense dos cucharadas grandes de este jarabe para antes, después de desayunar.
Sí.
Tengan algo en la pancita.
Claro.
Y nosotros ya estábamos viendo con qué nos íbamos a pelear con mi hermano. Bueno, hasta ahí todo bien. Desayuno sin peleas, porque estábamos débil, recién nos levantábamos. Y finalmente, pues, sin temor de nada, llega el momento de la medicina. Además, piensen, estamos con sarampión los dos.
Claro.
Bueno, no recuerdo si fui yo primero o mi carnal. Y después ahí va, primera cucharada. Glu, 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 glu. Su puta madre.
Sí, bueno.
Sabe a mierda esta chingadera. Sacamos una botella de refresco, un root beer.
Claro.
Y bueno, y a darle unos tragos para quitar el mal sabor.
Totalmente.
¿No? Totalmente. Sí, bueno, órale, carnal, vas tú. Claro, qué tremendo el que fue primero porque ya pasó. Y el otro vio ese rostro, vio ese casi vómito, vio el desastre. Bueno, después yo me tomo la segunda.
Claro,
y,
son dos.
Ok, voy.
¡Ah, qué mierda es esto! Sí, sufriendo tremendamente, ni pedo, son instrucciones de la mamá. O sea, así que bueno, ahí te va el refresco. Y a la que sigue, misma escena, su puta madre, qué horrible, qué asco. La cosa más asquerosa que he probado en toda mi vida. Pero saben, mamá es mamá, no, y si dio las órdenes, las repasamos, estamos bien. Y va a medir el nivel de la botella y va a darse cuenta que no le hicimos caso si no lo tomábamos, claro, mamá. Claro, pues mamá era así como, vio como de inteligencia, ¿no? Decía, aquí no. Bueno, la podríamos haber votado, pero no nos íbamos a curar. No, entonces mamá iba a notar ahí también que no tomamos la medicina. Así que bueno, pues ni pedo. Llega ahí al trabajo, le comentamos que todo bien, que no nos peleamos.
Qué bien.
Nos tapamos los moretes que teníamos y el ojo en compota y dijimos, no, estuvo chido. La cosa más asquerosa, le dijimos, mamá, mamá, la cosa más asquerosa que hemos probado en la vida.
Sí.
Pero no sabía fresa, dijo mamá.
No, la verdad que no,
que es un puto asco, mamá, ¿cómo puede ser? Bueno, la boca nos dijo, no se refieren así a las medicinas.
Claro.
Bueno, pero mamá, la próxima, bueno, va a medir el nivel de la botella para ver si le hicimos caso, pues ni pedo. Y llega ahí y dice, ¡ay! Su cara fue pálida, totalmente. Entonces, nosotros le comentamos que no queríamos más de ese medicamento, que era demasiado malo. Se va con la vecina, regresa con la cara totalmente pálida, transformada, mamá. La medicina era Caladril, señoras y señores. No manches, no les dio más comezón interna en su vida a estos morros. Es una medicina que se usa contra piquetes, que se usa, es un ungüento, es para la piel, es dérmico, es externo, o sea, no sé la flora intestinal de estos morritos, cómo quedó a partir de eso. Yo creo que están vivos de milagro, pero no solo por esto, sino porque conocen. O sea, cada semana llegamos al domingo y hay que decir, están vivos de milagro. Ambos dos. Pero bueno, la cuestión es que horrible. Esa mamada era untada.
Sí.
Es tópica. Para calmar la comezón de los granitos, de las picaduras, de los piquetes de moscos y de animalitos ponzoñosos. Bueno, la cuestión es que ya saben, lo que quedaba es llamar al 911 en San Diego.
A huevo.
Y decir, ¿qué pedo con estos latinos que se chupetean el Caladril, hijo de la verga? Bueno, remedio...
Sí. Culpa de su madre.
Ni madre.
Eran los chavitos que fueron y hicieron cualquier chingadera.
La
sin
impotencia
que les digan nada.
De mamá que ni siquiera nos podía pegar.
Claro.
O sea, mamá se sacó la chancla y dijo, ay, bueno, no, es que me duelen los pies, dijo, y se volvió a poner la chancla porque no nos pudo aplicar la chancla, porque fue su responsabilidad en parte, así que bueno, la baje de estómago, llamar al 911, remedios para que, bueno, vomite, no vomite, tomar leche, que te pique un escorpión para que no sé qué, todo un pedo. Bueno, si los vende...
¿Cómo explicar nuevamente que me hagan caso? Decía mamá.
Sí,
¿no?
ya perdí autoridad. Perdí autoridad. Le dijo a mi jefe,
¿cómo hago?
Hazte cargo tú, porque yo ya perdí autoridad con lo del Caladril o algo, madres. Bueno, la cuestión es que ahí los paramédicos le dijeron, si los ve de color morados, fíjese qué onda, pero no sé, de inmediato al hospital, señora, no pierda tiempo. Bueno, puta madre, qué cosa tan asquerosa. Ellos lo que se quedaron es con la cosa asquerosa, no con el riesgo de vida.
Sí, no.
Pero bueno, al final no pasó nada y las tripas agarraron más defensas no sé qué. Pero comezón interna nunca, así como que nada. No hagan esto en sus casas, por favor. A ver, ya les dijimos mil veces, todo lo que escuchan en este programa no es para hacer.
No.
Es para no hacer, justamente.
Claro.
Somos el mal ejemplo. Que sirva nuestra experiencia de vivos de milagro, como es el segundo nombre de este programa, para no aplicarla.
Sí, sí.
Y bueno, y si además el mensaje es firmado por Semaliña, menos. O sea, ya directamente escuchen como para decir, esto no. Claro, bueno, puta madre, qué cosa tan asquerosa. Pero bueno, al fin no pasó nada, las tripas agarraron más defensas o no sé, y en fin, pásenla chido, felicidades para... estuve probando un DOC, de origen, ¿no?
Sí.
De un vino que me fascinó. Luego les paso el dato.
Mire
cómo equilibra la balanza. Poquito Caladril, un poco un vino refinado y ahí vamos.
Perfecto.
Bueno, un verdadero placer. El placer es nuestro que siga vivo, querido Semaliña, y también al Androide 17. Le mandamos un abrazo enorme. Llega el Trapito desde Jalapa, Veracruz.
¿Cómo está, Trapito? Trapito.
Bueno, hola, Nave, ¿cómo están, querido Trapito? Bueno, ya que a la realidad le gusta imitar lo que ocurre en caso de que el mundo se desintegre, déjenme, les cuento que hace un par de días, a mí también, me metieron en la panza de una vaca, güey.
Ah, no manches,
pero usted está grande para meter.
Sí, está grande. En la... ¿Qué tipo de vaca?
A mí me contaron también de una película donde Leonardo DiCaprio quién se mete adentro de un caballo. Me dijo Caroline que hay que verla porque es buenísima. Luego me dijeron que eso se utiliza mucho en el campo. Ajá. Luego me contaron miles de cosas. Todo esto relacionado con, con el mensaje de...
Yo no lo había escuchado.
No, yo tampoco, pero bueno, en el campo parece que ante cualquier cosa se abre una vaca.
Sí,
luego Arafleta en la Pascueta me ha contado que le narró esta cuestión a Luciano, hombre de campo.
Claro.
Hombre de campo. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Pero si es italiano, los italianos también tienen campo.
Claro.
¿Usted cree que el italiano es nada más un romano comiendo fettuccini?
No.
Hay hombres de campo y muchísimos en la Italia. Bueno, él dijo que la vaca, para mí está un poco copeteado, se había tomado... Vio que a él le gusta el cafecito con piquete, a Luciano le gusta así unas bebidas espirituosas.
Ajá.
Y empezó con que la vaca representa a la tierra y a la madre, y la leche de la vaca, y el pecho materno. Y y empezó así como a delirar.
Claro.
Y caminaba como un peripatético, ¿no? De los tiempos ancestrales de Grecia antigua.
Sí.
Y la gente empezó a seguirlo. Y ahí fue Luciano, por toda la Emilia Romana, explicando que la situación de la vaca no es fortuita, que no es que se abre un caballo como en la película o se abre una cabra. Y no es por cuestiones de tamaño, es por cuestiones de lo que representa. Si la madre quiere que todo esto y todo. Bueno, Arafi se fue a dormir, despertó a las 6 de la mañana, seguía sentado en la cocina diciendo porque y la mamá y la vaca, no sé cómo se dice vaca en italiano, pero todo le explicaba.
Sí.
Así que tiene una razón de ser, no científica, pero sí mística, podríamos decir.
Así
que, y lo científico está por el calor que emana el animalito y eso. Pero queremos saber cómo al Trapito la semana pasada lo metieron dentro de una vaca. No es normal esto,
la
hijo.
La semana pasada
usted está grande y todo peludo.
Sí.
¿Cómo lo metieron adentro de una vaca?
De sombrero.
Sí, no sé, pero la cuestión es que me metieron adentro de la panza una vaca, pero no es cierto, puro choro. La verdad es que en el tren del mame de la medicina tradicional estaba por mandarles un correo muy odioso diciéndole a la banda que ya chole con confundir la gimnasia con la magnesia y la medicina tradicional con ondas raras. Pues bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Sí que sí.
Totalmente, Trapito. Pero usted me parece que está en la medicina. Usted está en algo, ¿no? Porque si le afectó. Si no, a mí me vale verga, yo soy de Guanajuato, pero,
o sea,
si le afectó es porque anda vendiendo hierbas o algo, ¿no? Bueno, claro que todo cambió con la historia de la vaca heroína.
Sí.
Ahí entramos en otro nivel, porque me encantó.
Claro.
Me fascinó esa historia, me puso de buen humor.
Ajá.
Ya no quise escribir al programa, tirarle hate a los que decían, como cola de tlacuache, dejen a los tlacuaches. Ya estaba hecho un...
Sí, no, porque es más película, ¿verdad?
Sí. Ya estaba como el Caliman, medio así como, dejen de meterse con los animalitos.
Sí.
Estaba como para echar ese mensaje.
Oh, oh.
Pero cuando vi la vaca, empecé como Luciano.
Sí.
La vaca, la mama, la ubre de la vaca, la maternidad, la leche y todo el pedo.
Claro.
Y como que me agarró así una onda feliz. Además, me recordó que en la literatura popular es común encontrar a personas que salvan su vida metiéndose bajo la piel de un animal muerto o moribundo.
Ah, sí.
Oh, la madre, claro.
Sí, 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 sí.
Bueno, incluso hemos visto esa escena en el cine. Ay, aquí viene.
Aquí viene
el dato que no di.
Ajá.
La película El Renacido, en donde el protagonista también se salva de congelamiento, pero en la panza de un caballo.
Ajá.
Bueno, creo que todas esas historias e inventos raros para curarse, en realidad, nos muestran que buscamos desesperadamente detener a la muerte, nuestra propia muerte, aunque eso signifique que otro ser pierda la vida, en este caso una vaca o un caballo.
Póngale.
O que hagamos lo impensable. Bueno, quizás sea una idea, no parezca una idea muy bella o significativa en los tiempos actuales. Total, pero bueno, si tiene que ver con serlo, ¿no? Pero sin duda, bueno, extraña nuestra absoluta necesidad de aferrarnos a vivir. Instinto de supervivencia, pues, sí, podría claro. llamarse. Sí, a la verga. Sí. Bueno, total, que si quieren, sigan hablando de curas milagrosas y esas cosas, porque, no sé, me voy a mudar a Guanajuato para que me valga verga. Bueno, ya no me voy a enojar ni me voy a poner mamón. Nomás, disque reflexivo, quizás un poco sí. filosófico. Ajá. Abrazos, les mando un fuerte abrazo. Felicitaciones por los 25 aniversarios. Los queremos, dice el Trapito de Jalapa, Veracruz. Abrazo enorme para el abrazo. Querido Trapito. Y a Tutsara de Mendoza, Argentina.
¿Cómo está, hermosa Tutsara?
En París, France. Oh, o en la periferia o parisina. La periferia, sí. sí, con una copa de... ¿qué tiene ahí? Champán, vino ajá. blanco, rosé, no sé, pero tinto. Pero
está con campanita, así que sirva otra más.
Sí, sirva otra sí. más. A ver, sirva cuatro más. No, no es porre, pero... No, no. Sí, sí, totalmente. Tutsara se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
José Huesta, toda la banda.
Y brindamos. ¡Hayas! Brindamos por el Tex Poblano en el día de su cumpleaños, por la maestra Rico, por el taquero Mamón, por el señor Galleta, por la Silvería, por la Tehuacana, por alguien como tú de Lima, Perú, por el Pipe Epiléptico, por Sónica, por Blue Rose, por Rosetta Cósmica, por el Cara con Velocidad, por el Caballo Fantasma, por el Homero del Río Cuarto, Córdoba, Argentina, por la Inge Luli Luli Luli. Y así nos despedimos, por ejemplo, por derecha, por donde eran sus monitores, por la EFA, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo ahorcada.
¿Ahorcada, güey?
Arrastrada.
No, no mames.
Mutilada, güey. Oh. Y pasando a la historia, como William Wallace.
¡Claro! Hoy nacía el héroe de la nación escocesa,
sí, güey.
El gran William Wallace, nacía en 1270 y peleó contra los ingleses para mantener a Escocia y sus clanes fuera del yugo inglés. Murió en batalla en el 35 años tenía él cuando murió y era tanto el temor que la corona inglesa le tenía su sí, simbolismo güey. Nacional que se encargó de que su cuerpo no yaciera entero en ningún lugar como para que se le pudiera rendir culto o tributo. Se le diseccionó, sí se sí. le partió, se le enterraron diferentes partes en diferentes lugares de la isla, lo que no se llegó a comprender en aquel momento y en todos los momentos que hacen esas cosas es que el cuerpo es efímero y lo importante son no son ahí los huesos o los restos que estén ahí, sino las ideas y las luchas que viajan siempre a mayor distancia y velocidad que los cuerpos y como fantasmas se mueven sin límite en la boca, de boca en boca, en las historias, en los libros ajá. ocultos o prohibidos, en las leyendas y en las fantasías. Bueno, Corazón Valiente,
sí,
otra vez una película totalmente recomendable de la historia de William Wallace, novelada claramente. Claro, la historia de William Wallace nos llega como 200 años después de los hechos a través de un libro,
sí,
¿no?
Que, sí.
Que es el libro de la historia de Escocia y de un autor puntual que rescata la figura de William Wallace. Pero ahí las cosas, hay una estatua en el castillo de Edimburgo,
sí,
en Escocia, cuando uno ingresa, una de las personalidades más destacadas justamente es mientras Inglaterra le coloca en lo más alto la bandera inglesa, territorio escocés. En segundo plano aparece la bandera escocesa. La estatua de William Wallace aparece como marcando de que no hay que olvidar a quién pertenece ese territorio por parte de los escoceses. Bueno, también un saludo grande para Wallace, el cantante de Masacre, banda argentina originalmente llamada Masacre Palestina, muy relacionada al universo skater en su momento.
Claro que sí.
Actualmente podríamos decir que también, y gracias a un par de discos muy bien producidos, resurgió desde los finales de los 80 a la actualidad, podríamos decir, hasta los 2000, como un grupo de rock, bueno, con su carismático frontman Wallace, al que le mandamos un saludo también,
claro,
no porque cumple años ni nada, pero lleva el nombre, por Wallace, por William Wallace. Y si quieren escuchar algo de ellos, escuchen El Mamut, que es el disco a lo mejor mejor logrado en cuanto a producción y audio y demás. Así que bueno, un saludo para Wallace. un saludo para William Wallace, un saludo para todos los escoceses. Bueno. Y no podemos estar en Escocia sin pedir un scotch, por favor, doble para whisky, ambos. Nancy, un whisky, totalmente. Whisky, Nancy, whisky. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana, pero antes, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Jarocho Radioactivo.
Jarocho.
Que anda de cumpleaños y quiere compartir un whiskito. Un abrazo grande para el querido Jarocho Radioactivo. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.